Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Carisma Etienne Caramañites no está el día de hoy. Está...
Pero di, ¿qué está haciendo?
¿Podemos decir lo que ya está haciendo? Yo no sé.
¿No sabes qué está haciendo, Carisma?
No, yo sé qué está haciendo. Yo no sé si yo puedo decir lo que ya está haciendo.
Sí, puedes decir lo que ya está haciendo. Okay. ¿Por qué no lo puedes decir?
No sé, yo es algo, usted en sus temas, pues.
Es algo legal y algo normal.
Es algo legal, pero es algo... Bueno, no
es
sé.
Es una faceta pues. Distinta.
Sí, eventualmente va a salir. Ella está modelando jeans en este momento en Zona Libre, creo. Sí, en Zona Libre, ¿no?
Colón, sí, por
ahí. Sí, exacto, porque ella es la imagen de algunos, algunas marcas de ropa, entre ellas marcas de jeans. Entonces, ella está en este momento modelando, así que no está con el programa con nosotros. Pero vamos a tener un excelente programa. Está con nosotros Josie Fares. ¿Es Fares o Fares?
Fares.
Josie Fares, candidato a diputado por el circuito 8-4. ¿Cuáles son los corregimientos? Esto es el quiz de una vez. ¿Cuáles son los corregimientos del circuito 8-4, Josie?
Don Bosco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Juan Díaz y San Francisco.
Me parece muy bien. Ok. Por lo menos se sabe el circuito. Hasta ahora estamos bien. Josie Fares está con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Josie?
Bien, bien. Gracias por tenerme aquí y saludos a todos los que nos ven y escuchan, creo, ¿no?
Sí, sí, nos ven y escuchan.
Ahorita
mismo estamos en vivo en YouTube y vamos a estar también en vivo en Instagram y a las 3, de 3 a 4 por la típica 104.5
FM. Josie, la primera pregunta es, y yo creo que parte del cuestionamiento de muchas personas, es ¿quién es Josie Fares y por qué aparece de la nada un man que se parece a Bukele, anda por ahí caminando, diciendo que es candidato a diputado? ¿De dónde sale Josie Fares y por qué de la nada aparece en esta vida política, ¿no?
¿Qué tal, Daniel? Saludos, Mauricio. Mira, Josie Fares, simplemente soy un panameño más que en un momento de nuestras vidas, yo creo que la mayoría nos parecemos, ¿no? Venimos del día a día de trabajar, de buscar nuestro... de cómo surgir en nuestras vidas. Y de ahí viene el personaje. Nosotros nos vamos desde una temprana edad, todos estamos buscando cómo crecer, cómo llegar a algunas metas, y cada uno tiene sus diferentes metas. En la mía siempre ha sido cómo surgir en el lado empresarial, viene del DNA mío. En un momento dado comencé a emprender a los 15 años, a los 18 vendo esa empresa que comencé, me voy a la universidad.
¿De qué era esa primera empresa de Josie Fares?
Yo daba servicios en el tiempo que... A los que son más viejitos que tú van a entender, ajá, había un servicio de dial-up en ese, ajá, entonces.
Sí, y no, claro, pero uno tiene 20 años.
Yo sé que los políticos están acostumbrados a decir que esos peladitos de foco.
No, yo no soy peladito, yo no soy tan viejo,
lo que digo es eso, pues que la gente está acostumbrada a pensar, y a mí ya hasta como que me traquea un poco, yo tengo hijos y todo, y que Frank, ya no estoy tan peladito.
Sí, que ya no tiene nada.
Ya, los 30 y pico hace rato, pero bueno, yo me acuerdo de dial-up. Esa vaina, ese sonidito todavía me provoca PTSD cuando se...
Sí, exactamente. Bueno, yo daba servicio, pero para reírnos algo de nuestras edades, ajá, yo supe mi edad la primera vez que un joven de 18 años me dice tío.
Sí, ah, sí, ya una, sí, vez a mí dije, señor. Ya, yo dije, verga, señor, ¿cómo así que señor?
Pero yo creo que tío fue la palabra que me impactó y dije, ¿por qué me está diciendo tío? Como que yo todavía llamo a la gente tío.
No, bueno, ya daba ese servicio. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo cumplo 40 pronto.
Abril. Sí, está bien, ya. Ajá, entonces. Era un servicio
yo le daba servicio a empresas y a casas y cobraba un fee mensual.
Llegué
a hacer lo que hacía y alguien vino y me dijo, oye, tienes la base de datos de tantos clientes.
Claro.
Te la compro. Y el problema más grande es que en esa época mi casa era el call center que recibía las llamadas. Entonces casa explotaba cada vez que alguien quería algo de mí. Pero no había celular, no tenía celular yo en esa época. Pero más allá de eso, me enfrento a buscar trabajo y sufro una problemática que hoy muchos jóvenes sufren. ¿Cómo puedo tener experiencia si apenas estoy buscando mi primer trabajo? O necesitas tener palanca. Y eso me lleva a un camino bien largo donde agarro una platica y me voy a hacer una pasantía en China. Para los que no saben qué es eso, eso es trabajar gratis para una empresa y aprender lo que hacen. Y ahí fue donde esa problemática, que tal vez fue la más difícil de mi vida, pensé que era algo horrible, hoy me da la fuerza de hacer todo lo que hago. Y esa forma siempre pensar positivo, porque aprendí que es pasar hambre, aprendí que es pararme una parada de bus por 2, 3, 4, 5 horas cuando está lloviendo, aprendí que es estar lejos de tu familia, tus amistades, etc. Y tú vas creando ese, esa fortaleza, que hoy, gracias a Dios, me ha ido bien en mi negocio, que es un negocio en el mundo de sus amigas, que es el mundo de la ropa.
El mundo de la ropa, ok.
Mundo de la
Ese es
ropa. Hoy,
tu negocio ahora mismo, es
ese es
ese.
mi bread and butter, ese es mi negocio. Yo
Y
fabrico, yo soy fabricante,
operas,
no
por eso,
soy.
operas en Panamá, ¿no?
No, yo, como soy la fábrica, la tengo fuera de
Ajá,
Panamá.
ok.
Yo lo que hago es distribución directa, ¿no? Es lo que llaman trading para algunos.
Okay.
Pero allá, llegando a todo eso, llega la pandemia, fallece un sobrino mío de 18 años por COVID, te cambia la forma de pensar, te casas, tienes un hijo, se te da la oportunidad de participar y tú dices, ok, si no participo, no puedo seguir quejándome.
Okay.
Entonces, pero para dejar claro, yo vengo de una indiferencia política, una
Sí,
indiferencia
como
económica
mucha
total.
gente,
Por
yo
eso
creo, ¿no?
el eslogan mío es de la indiferencia, marcar la diferencia. Y en un momento te estaba explicando, a veces la persona, yo sí, pero no es que no sabía nada de ti, pero es solo lógico, porque nunca estuve en la política, nunca he estado en la luz pública. Y es solamente lógico que una persona al entrar lo empiezan a conocer y empiezan uno a saber más de uno mismo, más de lo que uno sabía, ¿no?
A conocerte. ¿Y dónde creciste, Josy? ¿Aquí en Panamá o en Colón?
No, yo estuve en Colón hasta una temprana edad de la escuela, estuve en el CIC y después hice universidad fuera de Panamá.
Okay.
Una parte, hice FSU acá, hice una parte en Dubái y estuve aquí,
Por eso,
después al
entonces, la
final.
pandemia tú la pasaste aquí en Panamá.
Bueno, sí, la pandemia fue full aquí bueno, estuve en Panamá por casi toda la pandemia hasta que me tocaba ya ir a trabajar. Yo soy de uno de esos que viajó a China en la pandemia. Y tuve que estar en
Ala, bro.
cuarentena, en una 21 días de cuarentena en un contenedor donde no había tacto humano. Me dieron una toallita de
¿En
este
qué
tamaño,
en qué ciudad
una
fue
sola
esto?
toalla,
¿En
en
qué ciudad fue
Guangzhou,
esto?
porque es donde está mi
Guangzhou.
negocio.
O sea,
Pero te
tú
dan
llegaste
una
al
toalla.
aeropuerto y fue que coge tu contenedor, coge tu toalla,
No,
bien, que te vaya
es
bien.
peor que eso, es peor. El proceso, mira qué interesante, me has preguntado, porque yo creo que la gente se le ha olvidado qué es la pandemia. La
No,
pandemia
es que
la
si tú
vivimos.
me dices a
Eso
mí
es.
un lugar para escoger pasar la pandemia, yo
No
nunca hubiera
sería
escogido, no,
China.
no, ni China ni Panamá. Porque por
Sí,
China,
fue
obviamente,
tough.
por ser el epicentro, y Panamá por tener las medidas tan restrictivas que tuvimos aquí, una locura.
Sí, fue exagerada. En el caso de China, tú tenías que montarte con un Azimuth suit dentro del avión.
Bestia.
No te daban comida en todo el camino hasta China. Yo viví esos 21 días comiendo arroz blanco porque lo que te mandaban no es nuestro paladar, para no insultar a nadie, pero eso lo comen ellos, no lo comemos nosotros. Y fue difícil, ¿eh? Es parte del
Pero bueno, había que
sacrificio.
trabajar, pues, había que trabajar, pues. Vamos, sí.
No
Había que
había de
regresar a
otra, no había
trabajar.
de otra.
Había que
Lo hice
regresar a
tres
trabajar.
veces, by the way, lo hice tres veces, no una vez.
No,
Para
no,
toda
la
esa
hecho, eso es
idea.
mucho amor al trabajo, hermano. Pues. Si uno tirase hasta
Pero.
China. O sea, yo lo menos quiero, pues yo estoy igual que tú. O sea, de que en medio de la pandemia, de que ¿a dónde podrías ir? ¿A dónde no podría ir? China,
¿Sabes qué
definitivamente. O
es lo
sea,
más
de
loco? Que
primera.
cuando
Bueno, yo.
entrabas a China no había
Ajá.
pandemia. Para los chinos, la pandemia éramos nosotros. Y cuando tú entrabas a China, ya no había pandemia, no había mascarilla en las primeras veces que fui. Pero lo más loco que en un elevador, cuando te veían que eras extranjero, los chinos se
Cogían.
bajaban del elevador, porque
Claro,
nosotros éramos la pandemia.
porque se generó allá, pero las medidas también de control china fueron tan brutales al
Sí, que
inicio
lograron
que
erradicarlo de una
lograron
manera. Sí,
exactamente paliar
controlarlo
todo súper
mejor.
fuerte.
Eso es
Recuerdo cuando habían
correcto.
dizque algunos outbreaks en ciudades las cerraban y ahí eso, se lo lograron mantener bastante. Yo tuve un amigo que le tocó ir a Wuhan, imagínate. Un amigo venezolano le tocó ir a Wuhan en medio de la vaina cuando dizque había gente cayéndose muertas en las calles y en los callejones y después le tocó, dizque, para salir de China, le tocó el aislamiento en un hotel, en una isla, en medio de la nada, dizque 40 y pico de
Una
días, una
locura.
locura.
No
No,
estoy, no estoy, no.
nada.
En verdad, el que no lo vivió y no supo qué es lo que estaba pasando del otro lado, no entiende qué tan grave fue la situación, qué tan difícil fue del otro lado. El otro lado fue,
Total.
creo que.
Mi pregunta de dónde pasaste la cuarentena era yo si era por eso, pues porque de la nada tú dices, bueno, yo he vivido varios años fuera de Panamá, tengo mi negocio fuera de Panamá, o sea, no he estado, digamos, de alguna manera, y no lo digo de manera despectiva, pero no conectado con la realidad panameña, y de la nada vengo la pandemia, entiendo lo que me contaste de tu sobrino y lo de tu hijo, pero de la nada despertar como de decir como que, bueno, voy a correr a diputado. ¿Por qué?
Bueno,
Uno, ¿por qué a diputado? ¿Y por qué entrar de esa
claro.
manera?
Te
La
cuento algo un
motivación.
poquito más allá. Mi empresa está radicada entre Panamá y China. Siempre he estado yendo entre Panamá y China. Eso es entre los dos países. Pero más allá, mira, es que la indiferencia existe. Cuando yo comencé todo esto, Daniel, yo le decía a las personas que supuestamente las personas con méritos no participan en la política. Porque por alguna razón el sistema no está hecho para que nosotros participemos. Pero después me doy cuenta que la realidad de por qué la política se llena de muchas, para no decir todos, pero muchos personajes un poquito extraños, es porque la mayoría somos indiferentes a la política. Y así como muchos que conozco, hablo a veces con amigos, me dicen, yo sí, ¿qué es la diferencia entre un representante y un diputado? O sea, tú te imaginas una persona de 40, 45 años
Que no
preguntándote
tienen ni
una
idea,
pregunta
pues.
como esa, ¿entiendes? Que esa es la razón que radica y hace el problema más grande, porque no nos involucramos y vemos las elecciones como un reality show. ¿Quién es el que tiene más fama? ¿Quién es? Y tú le preguntas a la gente, ¿por quién vas a votar? Bueno, es que me gusta este cómo se viste y este cómo habla y las zapatillas del otro, pero
Eso
esas
es lo que
son las
estamos hablando el
personas
otro día
que van a...
del tema de
Sí,
TVN, ¿no?
y
Que es como la
yo tuve el otro día...
memeficación de la política.
Me gustó, yo tenía como una entrevista y una, no sé si conoces a, claro que sí, Moira, un saludo a Moira por ahí. Y me dice, yo sí, pero ¿qué mensaje le mandas a los jóvenes? Y yo le digo, excelente pregunta, yo le digo a las personas, la empresa de todos es Panamá, el gobierno es nuestra empresa. Y si tú entiendes que cada uno por nacer acá tenemos una acción de esa empresa, el 5 de mayo vas a poner una junta directiva. Entonces toma un poquito más de tiempo a aprender quién son los personajes que van a manejar la empresa que nos afecta a todos. El problema es que esto se ha vuelto un reality donde las personas comienzan con presidente porque es lo más divertido y le pregunta alcalde, representante, diputado.
No,
Ah, no
ya
sé, ese
cuando
día
llega
veo
diputado y representante,
Team
ya,
Marine
ya
de
no
dos pin.
hay. Sí,
Sí,
ya,
Team
ya.
Marine de dos pingües, pero los diputados son el equilibrio del poder del país. Y te digo que todo esto que estoy hablando hoy lo he ido aprendiendo en el último año, donde digo, mira, es como cuando vas al... ¿Se han visto Matrix,
Sí,
la película?
claro.
Entonces ahí está el Blue Pill, el Red Pill.
Sí,
Y
las
podemos,
píldoras que
la
le da
mayoría estamos
Morpheus
en el...
a
Sí,
Neo.
y no, la Blue Pill, la pastilla azul, para los que no saben, es seguir con las
Con tu
cosas
vida.
como van. Y
Sí.
la pastilla roja es coger y decir, déjame entender, déjame indagar, déjame ver de dónde van las cosas. Y yo creo que al aprender tantas cosas y cómo funciona el sistema, y tú dices, ¿qué le estoy dejando a mi hijo? Ya estamos más de este lado, a los 40 años estoy más de este lado, mi hijo tiene un año, déjame ver qué puedo hacer. Y cuando se te ofrece la oportunidad de participar, es una decisión muy difícil, porque una de las decisiones más, parte más difícil es exponerte. Públicamente, ¿no? No pienses que es algo fácil, ¿no? Exponerte públicamente es algo bien,
Mira, y
bien, bien, bien complicado.
vamos a hacer algo, Josy. Vámonos al cambio y cuando regresemos te quiero preguntar precisamente por qué parte de lo que ha sucedido con el tema de tu aparición en la política son un pocotón de cuestionamientos y críticas que quiero
Claro.
establecer aquí en el programa para que tú puedas tener el chance de responder. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Carisma, la pelirroja emputada, que por ahí dicen que da miedo.
Ey, esa entrevista que
Pero mira que casualmente ayer estaba con una persona que me dijo lo mismo. Dije, lo que pasa es que Carisma me da miedo.
eso es bueno.
Me da
A mí
miedo.
la gente a veces coge, la gente a veces tiene, obviamente, poco es algo muy místico para mucha gente, no entiende bien cómo funciona,
Pero
ni qué
somos cuatro
pasa,
pendejos aquí en la
ni
oficina,
qué
ajá.
pasa. Pero cuando la gente sale y dice, no, que la gente tiene miedo, yo dije, me encanta.
De que yo vivo del miedo.
Pero
No, pero lo de Carisma es así, la gente le da miedo.
y me da risa como decimos que Carisma da miedo porque Edwin Cabrera era el periodista que. De la radio,
De Arcamedia, ajá.
entrevista, comentando en la mañana,
Sí.
sale que sí, esa es Carisma, la que sale en Foco, la muchacha esa que da
Me da
miedo.
miedo. Y la madre que esos ojos falsos que tiene. No, en verdad los ojos de Carisma son así, son como amarillos.
Sí, son
No son
ojos
lentes de
amarillos
contacto.
y son de verdad,
Sí,
exactamente.
no son lentes de contacto, son amarillos de verdad. Ok, recuerda que puedes seguirnos en
Yo
arroba Foco
pensaba que eran
Panamá. Sí,
tremendos ojos, ¿verdad?
mucha
No,
gente piensa
son
que
de
son
verdad. La
de contacto,
pelada
pero
nació
no,
con los
la
ojos
pelada
de
nació con los
color.
ojos amarillos, porque vamos a
Sí,
hacer,
sí,
¿no?
sí.
Eso no es falta, no es de que hepatitis, no es de que falta de vaina en el riñón y
La
vaina
porquería.
en el hígado. Hey, recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. También pueden seguir este programa en su canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy tenemos un invitado especial y precisamente el programa va a quedar guardado para que lo puedan ver cuando quieran, puedan revisitar el programa o se lo quieran mandar a alguien, en
Sí,
caso de que se lo quieran mandar
lo
a
vamos a
alguien.
subir en parte a Instagram para
En
que lo
parte o
chequen.
Instagram también. Estamos con Josy Fares, candidato a diputado por el circuito 8-4. Josy, lo que estamos hablando antes de irnos al cambio era precisamente que, bueno, parte de la parte difícil de estar en la arena política es que estás abierto al escrutinio público. Y el escrutinio público viene
Claro.
con críticas, con alabanzas, con de todo. Y así es,
Cuestionamientos,
cuestionamiento.
muchos
Y haciendo un
cuestionamientos.
escaneo de los comentarios en tu cuenta de Instagram, Vi algunas preguntas que tiene la gente que creo que vale la pena contestar. Una de ellas es,
Claro,
y
sí.
esto fue un comentario que alguien puso en Twitter con un link a una noticia donde decía que Yossi Fares era cónsul honorario de Guinea-Bissau, que es un país africano, en Venezuela.
Correcto.
Y obviamente, bueno, obviamente para la gente que no entiende, uno, ni qué es Guinea-Bissau, ni dos, qué es cónsul honorario, ¿por qué un panameño tendría... sería un cónsul honorario de un país africano en otro país que no
Claro
es
que sí.
Panamá.
Claro que sí. Mira, para dejar eso así bien, vamos a ponerlo de la forma más simple posible. Los cónsules honorarios son es como un PhD que te dan por
Honoris
excelencia
causa,
o
pues. Ajá, exacto.
por
Un
es
honoris causa que te
honorario.
dan.
No
Ajá.
trabajas, no le debes nada a nadie, no es proactivo, no tiene nada de eso. Pero sí tiene ese benefit o ese beneficio de ser una persona de un entorno, ¿no?
Okay.
¿Y por qué en ese país? Porque tengo fábrica de ropa y me muevo muy bien en ese negocio y
Guinea-Bissau.
fue un...
¿Hay en Guinea? O sea, ¿qué
Porque
hay? Esto,
sí que
yo ni siquiera... Tú me
yo...
pones en este momento el mapa de África y no tengo ni
No,
puta idea de
yo
dónde
sí sé dónde
ponerlo.
está
No, yo
Guinea-Bissau.
no. ¿Dónde queda?
De
Yo me
verdad
imagino que es
sabes.
una vez... Sí. Yo me imagino que
Pero
es una
¿sabes
vez...
de qué son famosos? ¿Sabes qué es lo que tienen ellos?
No,
El
ni
cajú.
idea.
Tienen el mejor cajú del mundo.
Ah, sí.
¿Qué?
Ah,
Las
cashews.
pepitas de Meriñón.
Las
Las
pepitas de
pepitas de
Marañón,
Meriñón.
es
Ah,
verdad.
sí, ellos son ellos son exportadores de pepitas de Meriñón. Y de ahí viene mi relación y mi amistad con ellos.
Yo me
Oye, ¿te
imagino.
gustan las pepitas de Marañón o porque
Yo.
trabajas con pepitas de Marañón? Además, que a mí me gusta, yo voy a Guinea-Bissau a buscar pepitas de Marañón.
Bueno, te digo algo, es demasiado interesante porque en las calles,
Ajá. La
los
venden en cantidad.
locales, porque eso tú sabes que tienes que pasarlo por un proceso de
Horneado, sí.
horneado y lo
Sí, sí,
hornean en
sí.
las calles y te lo venden en las calles. Algo, por ahí tengo
Fresquecillo.
unas fotos. Sí, sí, sí,
De,
sí.
a,
Ajá, ¿qué
yo,
ibas a
yo,
decir tú,
yo, yo me
Mauricio?
imagino que Guinea-Bissau como si fuera como Changuinola, una vaina así. Te lo juro que sí, me lo imagino como
Sí, un poco.
Changuinola.
Es
Sí.
lastimosamente un país que sufre una realidad muy, muy,
Muy
muy,
dura,
de
muy
mucha
cruda.
pobreza, muy dura. Pero bueno, es parte del negocio mío estar alrededor del mundo y fabrico ropa a todas partes del mundo. Y allá fabrico lo que es ropa preventiva para temas de para temas de
Extracción
drilling,
de algo.
extracción de petróleo y
Ah,
cosas
de
así.
petro. Ah, son un país petrolero. No,
No,
pero fabrican la
pero
ropa.
no, le estamos fabricando, se están preparando para hacer eso, entonces se le fabrica ropa.
Ah, lo malo es que encontraron un huequito por ahí.
Están
Ya
ahí,
bien.
están
Que
ahí.
los gringos no escuchen
Amén.
eso.
No, de hecho, son
Los
una
gringos
empresa
no escuchan
gringa.
radio,
Seguro es que
papi.
los gringos son los que sacan.
Ay, a la
Qué
vida.
mensaje
A
le
la vida,
vida,
hermano.
hermano.
Nada más mandan un poco de F-18 para exportar democracia Allí avisó. a Guinea
No,
Bissau.
no, no.
Sistema de
Ellos
gobierno de Guinea Bissau. Ajá.
ellos son los drilling companies que hay allá. Pero mira, más allá, te voy a decir
Ajá.
algo. En este recorrido, mira, yo llevo hoy más de 200 hogares que he visitado, más de 200 hogares. Hay que entender que entrar a 200 casas cambia la perspectiva tuya en la política. He
Totalmente.
querido tirar la toalla miles de veces, pero 200 casas, más de 6.000 personas cara a cara, ahí es donde está el compromiso real, ahí están las personas que te comprometen a seguir adelante y ahí es donde nacen las propuestas principales mías. Porque cuando yo comencé todo este recorrido, me decían, Josy, ¿cuáles son tus propuestas? Y te das de cuenta que ahí es donde viene la arrogancia dentro de la política, porque tú no puedes llegar a una casa que no conoces nada de ese barrio, ese corregimiento, a decirle, mira, esto es lo que tú necesitas y estas son tus soluciones. Tienes que escuchar a la gente.
¿Y
Y de ahí nace.
cuáles fueron esos
Dime.
momentos? O sea, ¿en qué momento tú dijiste que ya sabes que voy a tirar la toalla esta vaina, no vale la pena ya?
Te digo a veces el cansancio. El
Okay.
cansancio es un cansancio real. He perdido kilos en esto, siempre lo menciono porque creo que voy por más, ya voy por 16, pero dejé de contar. Yo creo que es el cansancio, mi esposa embarazada con 8 meses, es simplemente el 18 horas al día. Ahora, en mi caso, yo estoy acostumbrado a trabajar 18 horas al día, pero el desgaste es muy dinámico, donde tienes que estar en la calle todos los días, pero al mismo tiempo tengo que salir de hacer contenido que no estaba acostumbrado a crear contenido, a hacer videos, a involucrarme, a hacer reuniones. El negocio, el mundo del empresario es muy diferente, es one-way stream. Tú te dedicas a comprar algo y vender algo y ahí queda tu relación, donde tú la vas creciendo de una forma muy, muy natural, ¿no? Aquí el learning curve es mucho más dinámico, tienes que estar en todas las frentes y estás dentro de una contienda donde no todo el mundo se promueve de la misma manera o actúa de la misma manera y es sentimiento, es mucho sentimiento donde tú te sientes comprometido. Te voy a decir algo, una de las cosas que más
a mí me a mí me drenaría la empatía 80... tener que escuchar, o sea, como que yo por eso no hago campaña, porque me drenaría la empatía ver la cantidad de cosas que no puedo hacer nada al respecto.
No, y a mí me pasaba, tú sabes que eso le pasa mucho a los periodistas, y a mí me pasaba mucho cuando estaba hace ya 13, 14 años, cuando empezaba que me tocaba ir a estos lugares espantosos, que si en Venezuela, que si no sé dónde... que yo regresaba de esos viajes, dije, drenado.
Emocionalmente
drenado.
Cansado.
Te lo juro.
Eso es lo que te drena.
Y yo creo que, yo siempre decía que, man, yo creo que muchos problemas personales que yo tuve en su momento,
tenía que ver con esa drenada de energía, que yo no quería
saber de nada, y era una frustración muy grande. Entonces yo también siempre he pensado que eso le debe pasar mucho a los políticos.
A mí no le pasaba.
Y entonces lo que me pasa hoy en día es todo lo contrario, que es una pérdida de empatía completa que tengo.
Porque yo creo que tienes que generar una coraza para eso, si no, ¿cómo lo haces?
Sí, y que al final yo creo que tampoco es tan bueno, porque llega un punto en el que te digo, yo te lo digo, yo soy completamente cínico a los temas de hoy en día, pero nadie me echa el cuento porque los viví desde hace mucho tiempo.
Te drena, man, te drena.
Mira, te digo
emocionalmente es bestial.
Te digo que en muchos hogares, muchas casas, y algo que a mí me pareció súper interesante, y lo repito, tuve también una entrevista donde alguien me decía, pero yo sí, ¿qué haces con el clientelismo en todas tus reuniones? Y clientelismo. El tipo me lo seguía preguntando, y yo le digo, pero no sé de qué hablas. En mis reuniones, te digo que he escuchado por lo menos a 3.000 personas hablar, pero con su tiempo y hablarme de problemáticas y soluciones a las problemáticas en su corregimiento. Y todos los que me dicen, en una gran mayoría queremos trabajar. Mira, al frente mío, bueno, sí, yo siempre doy el ejemplo de Río Abajo porque me impactó mucho que hay 14 fábricas. Hicimos un estudio que más del 80% de las personas de Río Abajo no trabajan en las empresas de Río Abajo. Y tú dices, ¿pero por qué? Si es joven y está pidiendo trabajo y quiere trabajar.
Sí, podría trabajar
no
a tres calles de su casa.
A tres calles de su casa, porque tiene que coger un bus a 3 horas. Yo tengo un segmento, no sé si ustedes lo vieron, se llama Café con Yossi. Las personas entienden que es el café con... Tal vez hay personas que sí lo entienden. Pero el café con Yossi es una dinámica divertida donde yo siempre he dicho en mi vida, para poder resolver una problemática la tengo que vivir. Y lo que hice es, yo quiero entender, me hablan tanto del transporte, cómo puedo vivir con una persona esa problemática. Y me empecé a ir a las 5 de la mañana a las estaciones de bus y sentarme a repartir café. Pero en verdad detrás de repartir café está donde yo quería ver yo mismo y sentir lo que una señora, que siempre lo hablo de ella, que me impactó mucho, que le tomó 3 horas coger el bus y se quedó con nosotros 3 horas, con su hija de 5 años, 4 años, 5 años, a un viaje que nos decía que tomaba 15 minutos en bus, pero demoró 3 horas para coger el bus.
Entonces,
esas son las problemáticas que tú
y
dices.
Y eso es aquí
¿por
en el
qué?
8-4, que entre lo que acabo, 8-4 es, o sea,
ese caso
la ciudad.
fue en Río Abajo.
Más
civilizado, no me quiero imaginar, exacto.
Entonces ahí es donde tú dices, pero algo está pasando que no es correcto. Entonces, si pudiéramos trabajar por proximidad, imagínate tú, se mejora el tráfico, se mejora la seguridad, se mejora la salud mental, se mejora la gente de la comunidad, cuida a las empresas de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer centros de capacitaciones técnicos dentro de los corregimientos que den esas carreras técnicas para que una persona pueda trabajar en las empresas del corregimiento? No me pongan a aprender de todo, ya que haya un estudio donde las empresas pueden hacer ese scout.
Yo sí, y ok, obviamente el puesto de diputado es un puesto más complejo, un puesto más técnico de elaboración de leyes, no tanto de ejecutar proyectos en las comunidades. Vamos a irnos al segundo cambio, y cuando regresamos quiero que nos hables directamente de las propuestas que tienes dentro de la asamblea, porque a mí, yo soy la persona que, te soy sincero, me molesta mucho cuando vienen diputados a construir
Claro
y que vamos a hacer puente, vamos a hacer vereda, o cuando
vemos
vemos
no,
a
eso no es lo
candidatos
nuestro.
o cuando vemos a candidatos a alcalde hablar de que vamos a traer a Silicon Valley y hablar pajas y pajas y pajas solo para endulzar. Entonces, de vuelta quiero que me hables un poco de las propuestas puntuales que desde la asamblea pretendes y a las que te comprometes a realizar. Así que vamos a un cambio y en unos minutitos regresamos más con lo más foco por la típica 104.5 FM.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Daniel Lopera y Mauricio Valenzuela de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales. Este programa se transmite en el canal de YouTube de Foco Panamá, queda ahí guardado para que lo puedan ver y lo puedan compartir cuando quieran. Y además de eso, también vamos a estar subiendo los pedacitos a Instagram para que puedan verlo. Yo sí, antes del cambio, Mauricio te hizo una pregunta que creo que muy puntual, que es, bueno, al final de cuentas, la labor de diputado es muy clara, ¿Cuáles son esas propuestas que tiene Josy Fares para en el momento que llega a la asamblea? Y otra cosa que te iba a decir, porque tú decías que estás cansado, no te preocupes, cuando llegas a la asamblea nomás tienes que trabajar 4 horas al día, no tienes que trabajar 18.
Y 4 días a la semana.
Y 4 días a la semana. Tienes,
la gente,
tienes
la gente,
viernes, sábado y domingo
la
libres.
La gente hablando, y eso yo quería hacer, la
mentira,
que
pues los martes tienes que trabajar.
La gente hablando por la propuesta
de Gaby Carrizo.
De Gaby Carrizo. Y la vaina es que yo estaba fuera de Panamá y no me dio el chance, pero yo quería hacer los memes de esa vaina, y que pero si ya la asamblea las hace desde hace rato. Ellos trabajan 4 días nada más a la semana, literalmente. Pero bueno, dale, yo sí, lo que te preguntaba era lo siguiente, era justamente eso, el tema de las propuestas directas, ¿no? Como dije antes
Sí,
del
claro.
cambio, hay muchos diputados y que vengan ofreciendo puentes, otros que cosas que realmente no van de mano a la función, de mano de la función o del cargo que están buscando. ¿Cuáles son
Mira,
las propuestas que tú tienes
si
para
puedo
ejecutar desde la
elaborar un
Asamblea?
poco más de lo que dices, es no solamente que no van con el cargo, no van con la realidad de nuestro país. Hoy, cuando las comunidades piden simplemente trabajar dentro de una fábrica, dentro de un, no le están dando el primer empleo. Tú para poder llenar espacios como esas grandes empresas que acabas de nombrar, tenemos que los centros de capacitación ya hayan elevado su nivel de paso a paso a paso a paso. Tú no puedes comenzar a decirle, mira, vente a invertir aquí porque tengo el hub de las Américas y tengo un país bonito. Sí, pero ¿qué vas a traerme al final? Gente que trabaja de afuera porque no la hemos capacitado. Entonces,
Exactamente.
todo esto comienza con comienza con esta primera propuesta de ley, que son una propuesta de ley basada, nosotros le llamamos oportunidades para todos. ¿Y cómo funciona? Es donde ya la estamos elaborando mucho más en detalles, pero es crear mini AMPYMES, que ya existe. La creación de mini AMPYMES tiene que comenzar con una propuesta de ley que se tiene que ser aprobada desde el Estado. Esas son, pero que sean como unas dentro de cada corregimiento. Y esa es la manera donde las personas se pudieran estar entreconectadas, los centros de capacitaciones con las empresas de cada circuito. Eso primero tiene que comenzar con una ley que lo
Sí.
promueva y después pasárselo al Ejecutivo para que lo pueda elaborar. Si no hacemos eso, y te digo algo más fuerte, Mauricio, los centros y los edificios ya están listos. Hay tantos edificios que están en los corregimientos que no se usan. So, no hay que construir nada, simplemente es.
¿A qué te refieres con eso?
Hay
No entiendo bien.
espacios de edificios o espacios de las juntas, hay espacios
Ajá.
para capacitar la suficiente
Okay,
para
ya
hacer
entendí.
esta primera approach antes de ir a
Claro.
decir, no, necesitamos millones de dólares para este proyecto. No, no necesitamos, necesitamos simplemente una voluntad. Pero sí lo que se
Siempre.
necesita es que pasar una ley, que esto tiene que ser un must have, tiene que tenerlo el país para que las personas puedan trabajar
O
dentro de
sea,
su corregimiento.
me hablas como básicamente como una oficina, como de crear una entidad regionalizada o
Sí, más localizada a nivel de
más
corregimiento, es que localizada.
localizada a nivel de corregimiento. Digo, la realidad es esa, porque digo, ¿para qué sirvan PIM hoy en día? ¿Para ir a que te metan charlas para que te den un par de vainas sin mayor seguimiento, sin mayor nada? Nosotros lo vivimos con
Así
el
es.
tema de los capital semillas. Realmente era repartir de recursos a discreción, más que nada por política, y al final sin ningún. Sí, digo, cuando yo me acuerdo que yo incluso hablé con el director de Ampim en su momento, y era, es que, man, ¿qué seguimiento le dan al tema de capital semilla? La mayoría de los proyectos ni siquiera existen
Es
hoy en
una
día,
repartida de plata y punto. Así es,
y no hay
así
nada
es.
que hacer al respecto, pues no pasa nada. Es
Pero
una locura.
mira, ahí viene la equivocación, ¿no? De cómo hacen las cosas. Lo que tenemos que nosotros hacer primero es que la información esté, porque todo es data en la vida, ¿no? Todo es información. Y si la información de ese centro de capacitación no entiende qué son los trabajos que pide el corregimiento, ¿por qué estás
Claro.
capacitando a la gente a hacer otras cosas? Tú, si tienes un corregimiento como San Francisco, que tiene muy claro qué es lo que hacen, ¿no? Tienen oficinas, tienen comercio
De
de
banco,
como
comercio,
centros
bares,
comerciales,
restaurantes.
banco, etcétera. Oye, capacítame a los jóvenes a ser una
Claro.
recepcionista, un ayudante a un contador, un
En eso
vendedor de
sí,
una tienda, cosas básicas.
en eso sí, yo creo que sí falta la utilización de data aquí, porque aquí de nada sirve que tengan provincias que no tienen desarrollos turísticos, capacitando
Exactamente.
o incentivando la carrera turística, o en corregimientos en las que no hay mayores servicios, mayores restaurantes. Sí, yo creo que sí falta justamente enfocarse en las necesidades puntuales de cada comunidad, pues, porque,
Así
por
es.
ejemplo, y
Mira,
vámonos a
Panamá
Río Abajo,
Viejo. Claro, Río Abajo,
Río
sí.
Abajo es un área con mucha industria, muchos talleres, muchos temas de
Mucho.
auto, de
De auto,
auto,
cafetería,
cafetería, etcétera.
embotellamiento, de todo.
Exactamente, hay muchas áreas. Panamá Viejo, el tema de reciclaje, el tema de todo eso, yo creo que sí.
Y tiene falta turismo Panamá Viejo, ¿no?
Claro,
sí, tiene, es verdad.
Capacitarlos para que sean turistas.
Para la imagen del barrio.
Mira, tú te imaginas nada más con un centro de capacitación de inglés básico, que es un inglés para turismo, de 6 meses, toda la gente de Río Abajo pudiera sentirse cómoda a empezar a emprender para el tema turístico. El tema de Río Abajo, en lo que tú mencionabas, el problema es que las personas no le dan la... No hay una data, porque si yo tengo una fábrica y quiero crecer mi fábrica, y ahorita a veces quiero crecer mi fábrica de 20 a 40 empleados.
Y como Carbone, que pronto va a ser... Pronto se va a dejar llamar Río Abajo y va a empezar a llamarse Carbone. Carbone S.A., Corregimiento Asociado.
Carbone
tienen como tres calles, o sea, llaman para la cuarta. Pero sí, si te quieres expandir...
Pero si tú me capacitas a la gente, ya
claro,
es más fácil.
Tú vas a la junta comunal y dices, mira,
centro de capacitación, le dices, mira...
Exacto. Necesito. Ya, listo.
Y ellos o lo tienen listo o te lo van preparando. Entonces, mira,
claro,
esa es la manera para poder llegar a esa cultura. Después me dices, voy a traer esta empresa internacional y esta empresa internacional porque ya tenemos cultura de capacitaciones
sí,
técnicas.
Por eso a mí me cabrió mucho hoy que estaba viendo la entrevista esa que le hicieron al pendejo este, el niño Tesla, y hablando paja, Fren, habló 20 minutos diciendo de que cómo va a ser alcalde y va a traer a Tesla y va a traer
a trabajar quién.
Y alguien le dijo que número uno, Google ya está en Panamá, ya está desde hace no sé cuántos años trabajando en el data center, en no sé dónde, tirando cables, etcétera. Entonces, a mí me molesta mucho que se hagan esas propuestas vacías simplemente para enamorar al electorado. Cosas que no tienen nada que ver contigo, cosas que no puedes realizar. ¿Y de qué? Vamos a hacer el escenario hipotético, mega, mega, la paja mental más grande que te puedas hacer. Y vamos a decir que mañana Tesla dice y que voy a poner una ensambladora en Panamá. Eso no va a pasar, señor. ¿Qué claro, no,
gente.
¿Quién carajo va a trabajar ahí? ¿Quién?
O sea, te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué harías aquí sabiendo que Colombia tiene ensambladoras?
Ocupado. No, Elon Musk está bien ocupado haciendo eso en China. No está pensando en Estados Unidos, está buscando eso en India.
Donde aparte ya está.
Exactamente.
No está pensando en Panamá. Exacto. Porque en cada lugar viven 1,000,000,000 de personas.
Exactamente. Yo creo que Panamá tiene que enfocarse mucho en tener...
¿Qué es lo que somos nosotros? Somos un país logístico, somos un país de servicio, tenemos que enfocarnos ahí. Y si quieres...
Tenemos mucho que ofrecer.
Pero incluso si Panamá tiene toda la capacidad de desarrollar otro tipo de industrias nuevas, industrias de maquilas, industrias qué, pero tú tienes que prepararte. Eso no es a lo bestia que dices, venga General Motors a trabajar en Panamá. No, necesitamos tener personas capacitadas para llenar ese... Porque después pasa lo que pasa en el propio Colón, que hay un pocotón de empresas en Colón que tienen que tener busitos trayendo de la ciudad de Panamá a Colón todos los días. ¿Por qué? Porque no hay gente capacitada en Colón, porque están allá saltando con bolotas, saltando con Alex Lee, bebiendo, sin educación, sin estructura, y eso es lo que no se quiere. Entonces yo creo que la gente también tiene, aquí hay un tema de responsabilidad grande electorado.
No quiero terminar la entrevista sin antes mencionar, obviamente, el tema más raro de toda tu campaña, que es el tema de lo del Bukele panameño. ¿De dónde sale lo del Bukele panameño? ¿Cuál es la idea ahí?
Mira, te digo algo. Yo creo que es un mensaje claro que la población tiene, ¿no? La población está buscando... Tal vez la similitud, yo creo que mi gorra va para adelante, la de él va para atrás, pero más allá de mi gorra y mi barba, estoy por la vocación a servir. Él sí usa su saco, su vaina, es mucho más
formal, más es presidente también. Ajá.
Elegante en su vestir, pero más allá yo creo que es la vocación a servir. La gente está viendo un personaje que viene fresco a la política, y si lo dicen de esa manera, de una manera... De cariño, bienvenido sea el apodo, ¿no? No veo ningún problema en eso. Ahí hay que aceptar su grande popularidad alrededor del mundo y una persona que todo.
Yo creo
el mundo,
que es bueno, yo aquí peleo con Mauricio todos los días por esa vaina, porque Mauricio es un Bukele lover.
No
vengas a esconder ahora.
Yo no lo escondo, sino que yo siempre hago la salvedad de que para situaciones drásticas, medidas drásticas.
Pero Panamá no estamos ahí todavía.
Exactamente.
Pero yo entiendo
lo de Bukele. Tuve el chance de conocer a la embajadora, un saludo a ella, a su excelencia, la embajadora Diana, y me estuvo explicando, me invitó a su embajada y pudimos hablar un poquito de cómo ha sido la reforma del gobierno del presidente Nayib Bukele y los gobiernos anteriores, y es súper interesante esas medidas drásticas, lo rápido que han dado un resultado positivo. Y te digo algo, Panamá, yo creo que tenemos mucho por hacer y mucho más rápido todavía, porque la juventud, y te lo digo porque me siento con la juventud y en los diferentes hogares, te hablan de emprendimiento. Hablan que queremos canchas para jugar fútbol y queremos trabajar. Significa que no, estamos mal. Tiene que dar la capacitación, la oportunidad y la población hace su trabajo, pero hay que hacerlo lo antes posible.
Impulsarlos. Yo sí, te dejo los últimos 30 segundos para que tires tu cuña, donde te puede seguir la gente o hablar de... Bueno, puedes pedir el voto incluso.
O cuando, ¿dónde va a estar repartiendo café para que llegue la gente a...?
Voy por mi café.
Hasta yo. Bueno, ese es mi circuito, si estoy dando vueltas por venga. Ahí. Si estoy por ahí cerca, voy a buscar café.
Cuéntanos un poco.
A las 5 de la mañana...
Sí. Bueno, Mauricio se para como a las 4, así que Mauricio está bien. Yo no, a mí...
Bueno, entonces ahí te espero. Mira, yo le digo a las personas, siempre elijan correctamente. Tenemos una tarea bien grande, son 45 personas postuladas por el 8-4. Elijan, no voten, elijan. Ese es tu voto, es tu acción en este país. Elijan, a mí me pueden conseguir en las redes sociales. Yo sí, JOSI Latina, así como iglesia, a Fares, y todas las preguntas que quieran, estoy a su disposición. Yo digo a las personas, de verdad, esta es una contienda de hacer lo que sea correcto para ustedes y para su familia.
Brutal. Muchísimas gracias a Dios, y nosotros nos vamos al cambio y ya regresamos con el último bloque aquí en Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Carisma, Etienne Caramañita es la pelirroja emputada que da miedo, está en una misión especial modelando jeans en zona libre porque, aparte de incisiva, investigadora y emputada, ella también es modelo. Así que hoy tiene el día libre.
Y voy a hablar por mi amiga, sus ojos son de verdad. Me acabo de dar cuenta de que piensan que son...
Hay mucha gente que piensa
que piensa que son lentes de contacto. No, los ojos de Carisma son de verdad de nacimiento.
Son así. Ella nació así, así hay que quererla.
Toca.
Toca, porque vamos a hacer. Ok. Mauricio, último bloque.
Oye, yo quiero que nos cuentes tú rapidito. Ayer estuviste en
ayer
el lanzamiento.
Estuve en el lanzamiento de la película Érase una vez en Panamá.
¿Será que mañana? Invita a él para que venga mañana a hablarnos de la película.
Vea, voy a decirle. Yo le dije ayer, casualmente hablé con ella, le dije para que viniera a la película para promocionarla. Es una película, como las películas de Elvis, si las han visto, Sancocho Presidencial, Locos al Poder. Yo no vi Congelados en Rusia, así que no sé si es lo mismo. Y creo que Congelados en Rusia no es de él, sino que es Arturo Montenegro. Pero, hey, son películas donde lo pretty de las películas de Elvis, lo que conecta con las películas de Elvis, es que son una parodia y una farsa de la realidad que vivimos todos los días. Entonces, ¿qué puedes esperar, man? Puedes esperar todas las referencias y muchas de ellas de Foco. De hecho, dije, los auxilios económicos, la vaina arquecibarias, como que todas estas cosas de las que sufrimos, de las que vale la pena reírse porque no nos queda de otra. Y aparte hay una historia muy linda también sobre el tema de la familia, sobre el tema de los niños. Así que Elmis combinó como varias cosas para hacer su película.
Yo tengo que decir que lo que yo he visto del tráiler, yo no pude ir ayer, pero lo que he visto del tráiler es que el man que buscaron para que haga parecido a Rómulo es igualito.
Igualito.
¡Achala!
A mí me impresionó. Eso fue el que más me impresionó. Te voy a decir, el que menos, o sea, el de Lombana no parece en nada. Y el personaje de Lombana, le voy a hacer un spoiler aquí, espero que él mismo me mate, es que toda su aparición es el man diciendo de que, viste, él y yo queremos lo mismo para el país y va a tener eso es todo lo que hace el personaje de Lombana.
Selvi la moto.
Todo lo que hace el personaje de Lombana es eso.
Estrena mañana en los
cines. Estrena mañana en todos los cines
vamos a ver,
de Panamá.
Mira, mañana vamos a ir como oficina, todo el equipo de Foco a ver la película. Sí, voy a comprar boletos.
Está Marelisa Jiménez, que me impresionó también porque yo nunca la había visto actuando. Actuó muy bien Marelisa como una periodista. La historia principal es sobre el tema de la caja del Seguro Social, todo es en la caja del Seguro Social y sobre el tema del fentanilo, de la desaparición del fentanilo, por ahí empieza la película y de ahí se va a otras
cosas. Créeme que llevo 6 meses
escuchando
de llamadas enteras de Elmid y que cuéntame más del fentanilo.
Exacto. Así que vayan a verla, Eras una vez en Panamá, está en los cines y se estrena mañana. Tú querías, tenía otra noticia porque yo quiero tirarme un rant sobre la constituyente. Así que no sé si hoy es el momento. Puede ser mañana también me
no,
puedo tirar.
No, rantea.
Mira,
tienes 9 minutos para rantear.
Me alcanza suficiente.
Ok, yo creo que el segundo bloque no lo medí y me da miedo pensar cuánto
tiempo. ¿Que está corto?
No, creo que no pasa
nada. Está largo. Bueno, vamos a bajarle, pues. Vamos a bajarle.
Dos minutitos. Sí, no, realmente se me fue.
Mira. Hay por lo menos 3 candidatos que han planteado el tema de una constituyente, un proceso constituyente. Hay otros que han hablado de cambio constitucional, pero por lo menos Lombana, Zulay y Maribel han hablado de una constituyente. Yo no estoy, creo que Lombana, no sé si ha hablado de constituyente originaria Lombana. Yo creo que no.
No,
creo que no.
Lo menos simplemente. No, no, y ni siquiera de paralela. Él simplemente para.
Una consulta.
Él habla de constituyente y ya porque no se quiere encajetar en ninguna, porque sabe que no.
Bueno, de hecho, yo revisé su plan de gobierno
y menciona
los tres. O sea, menciona como que los cambios a la constitución y menciona como que los mecanismos para el cambio
de
la constitución.
Pero no dice cuál ni nada.
No dice cuál.
Claro, él no quiere meterse en esa galleta porque al final se va a escudar en eso. Digo, Lomana no va a ganar. Pero sí, pero es muy fácil no decir qué tipo, porque después dice la gente no se puso de acuerdo y todos pelan entre ellos, al final no se hace nada, y es lo que han hecho todos los gobiernos.
Les voy a explicar. No. A ver, yo no soy abogado, pero derecho constitucional, bueno, bueno. En la constitución panameña que tenemos actualmente, que es una constituyente que vino del 46, hizo unas reformas en el 72, en el 2004, se hicieron algunas reformas, creo que también en los 90 se hicieron algunos cambios constitucionales. Básicamente lo que da es, si tú quieres cambiar la constitución, tú tienes que ir a una asamblea constituyente paralela. ¿Qué es una asamblea constituyente paralela? Se hace un proceso de votación parecido al que estamos viviendo ahora mismo. La gente se escoge y esa gente se reúne y aprueba una constituyente paralela que después tiene que ir a un... Ah, no, esa no tiene que ir a referéndum. El punto es el siguiente. Para usted hacer una constituyente originaria, la originaria no está detallada en ningún modelo. No, la constitución no dice, si tú quieres hacer una constituyente originaria...
¿Quién es la originaria? ¿Pocahontas?
La originaria... Chamán. Uno aquí hablando de vaina seria y te sale de que Pocahontas... En Eresa Nueva en Panamá también explican todo el concepto de los Omegui, también pretty.
Ah, en serio, los Omegit. Sí. Hay un podcast que busquen Innomables Podcast.
Está muy bueno.
Un podcast sobre los Omegit, muy interesante.
En la película lo explica, me gustó.
Y yo hice una serie fotográfica sobre los Omegit.
Ok, entonces, como no hay un manual de cómo hacer una constituyente originaria, al final, la constituyente originaria, porque se basa en el artículo de la Constitución que dice que el poder público emana del pueblo.
Espérate, déjame, Chuche, matate el trip y hace un paréntesis.
Dale.
Chuchi, se me fue un comentario.
Voy a dejar el rato de la constituyente para mañana.
No,
para mañana.
No,
Daniel, hay una otra
perdón,
noticia.
Perdón.
No,
pero
te lo juro que no lo estoy diciendo por ser ácido. Ajá.
Es que ¿qué dice? No vi una pregunta que le hicieron a Josie Fares, que era de que cuál es la rutina de cuidado de la barba. No, porque es que, hey.
Josie Fares, le voy a escribir en este momento y le voy a decir que la gente está pidiendo un video de cómo
se cuida la barba. Ey, okay.
Si eso es genética.
Yo tengo que decir que hay gente que por buena genética tiene buena. Yo no sé. Yo soy una barba mediana, no tan fuerte, pero bueno.
La verdad es que toda mi familia es súper lampiña. Ese es el tema. Yo soy el único que tiene barba de mi familia. Papá, mamá, tíos, toda la vaina, soy el único que tiene barba.
Oye, Daniel, sigue con la constituyente.
No, yo no quiero.
Tienes 5 minutos, estamos hablando de los procesos, mueve.
Ya no quiero. Mueve. Ok, mira. Entonces, la constituyente se tiene que llamar desde el poder. Es decir, tú como presidente electo llegas a la presidencia y tú dices, yo voy a hacer una constituyente originaria. Como no hay un manual, tú tienes que poner las reglas del juego. Tú tienes que decir... La constitución originaria se va a elegir así y se va a discutir esto o no se va a discutir esto, lo van a conformar tales personas y todo eso. Pero al final la persona que la va a organizar, porque tú como presidente no tienes cómo organizar una constituyente, lo tiene que organizar el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral y la Asamblea probablemente te vayan a decir, hey, esa vaina es inconstitucional porque la constituyente originaria no está en la constitución. Y tú tienes que, como presidente, como impulsor de la constituyente, hacerlo por la fuerza. Y por la fuerza implica... agarrar todo ese apoyo que tienes.
Vaina, Mulino, bueno. Mulino se la toma a pecho y empieza Mulino a tirar bala. Por la fuerza.
Alguien mencionó fuerza. Básicamente tienes que obligar al Tribunal Electoral a hacerla. Y tienes que al mismo tiempo controlar a la Asamblea Nacional para que no te haga un juicio mientras tú convocas esta constituyente.
No puede controlar.
La única manera que tú puedes hacer esto es con el poder de la gente. Es decir, tú tienes que agarrar a la gente que votó por ti y salir a decirles, tenemos que salir a la calle a defender esto. Para poder tener una constituyente, que es lo que tú prometes.
Eso lo puede hacer como un Simón Bolívar.
Bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces, y tienes que tener la fuerza pública, o sea, esto es un componente que la gente no entiende
eso,
un poco.
Mira, eso que tú describes es un ajedrez.
Es un ajedrez perro.
Yo diría que casi si no todos o muy pocos en la contienda presidencial son capaces de hacer.
Son capaces de entenderlo.
Empezando a entenderlo. ¿Sabes?
De empezar a considerar. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar. A ver, y es un periodo turbulento, extremadamente turbulento, porque es un periodo donde los poderes constituidos, es decir, la Asamblea Nacional, la Corte y la Presidencia van a estar enfrentados.
A mí me tocó en un momento cubrir una constituyente, un proceso constituyente en Venezuela. Esa vaina era...
Es una guerra campal.
Al punto que había que Sukhois, jets sobrevolando la ciudad a ese nivel. Imagínate lo fuerte que fue, que así eran, así se amedrentaban.
Dije, voy a pasar un avioncito más para que entiendan quién tiene el poder, a quién tiene la fuerza, que quién manda.
De la nada tu vida, dije, tres sucos y volando Caracas, y tú dije, ¿qué?
Un hombre con un palo y tú, que... Dije, papi, ¿qué decías tú con ese palo?
Sí,
Entonces,
son
es un
serios.
periodo turbulento, es un periodo difícil, es un periodo que enfrenta a los poderes constituidos. Y es la única manera de hacerlo. No hay otra manera de hacer una asamblea constituyente.
Es un borrón y cuenta
Es un borrón
nueva.
y cuenta
Es un
nueva. La
reset.
asamblea
Es un
constituyente
hard
asume los
reset.
poderes establecidos. La asamblea constituyente puede decirle al presidente, usted ya no manda. O sea, es un tema heavy que tenemos que analizar. Yo no estoy diciendo que sea una buena o mala idea, pero muchas personas están pensando, y lo entiendo perfectamente, por la desesperación que hay del sistema político actual. Dicen, aquí lo que necesitamos es eso, necesitamos un hard reset, necesitamos esto. Pero simplemente que son unos riesgos. ¿Por qué? Porque si se llama a una constituyente a elegir gente para que cambie la constitución con las reglas actuales, lo que pasa es que tienes una asamblea igual a la que tienes ahora. Entonces el presidente es el que tiene que decir las pautas. Y las pautas pueden ser una locura, pueden ser, no se permiten partidos políticos. Todas las personas que van a ir a participar no se permiten los partidos políticos.
Sí.
O de los 50 constituyentes va a haber 10 que están garantizados para X sindicato, X sindicato, X sindicato, estos líderes indígenas. O sea, puedes establecer esas pautas como presidente desde el poder. Y tienes que tener la fuerza pública y tienes que no dejarte tumbar por la Asamblea Nacional. El tema de la constituyente es un tema serio. Y mira, sabes que voy a invitar a Don Mochi, porque Don Mochi la vez pasada, yo estaba hablando con él, el que nos acompañó para el análisis del debate, José Eugenio Staudt, estaba hablando precisamente de esto.
Mira
Y
que
él,
yo.
obviamente, vivió la dictadura, vivió la postdictadura, vivió en España cuando se hizo la transición. Entonces, tiene como esta visión de cómo son estos procesos mucho más claros.
Yo creo que sí es importante entenderlo porque lo están
Y lo
prometiendo
están
como quien
prometiendo,
promete
lo
un
están
café.
prometiendo.
Es una locura. Es que sí, mañana te voy a llevar almuerzo.
Sí, sí,
Una
sí.
constitución no es nada básico.
Una cosita es un tema serio.
Sí, y yo siempre lo he dicho. Dado el caso que Lombana, y esto está haciendo una predicción. No estoy diciendo que lo quiera, no estoy diciendo que no lo quiera. No estoy, simplemente estoy haciendo una predicción basada en lo que yo pienso. Si Lombana gana la presidencia, Lombana no termina su mandato,
Es que ese es el tema.
la asamblea lo tumba.
Ese es
Escucha
el
lo que te
tema.
digo. Y
Ese es el tema.
va a ser un first aquí en Panamá, en
Ese
la
es el tema, es
democracia.
difícil. En la democracia es así, de los 90. Es un tema, es un tema. En los poderes constituidos, a ver, ustedes
Porque,
piensen
número uno,
como...
la actitud de Lombana no se presta para eso. Número dos,
¿Quién se va a dejar quitar el pan? ¿Tú crees que
y
los diputados del PRD van a
no
decir que
solo
dale,
eso,
pues dale, está
Lombana
cool?
no tiene candidatos a la asamblea. Lombana es muy
No,
probable que
me...
no saque ni un diputado.
Sí.
Cuando te digo que ni uno, si saca uno, yo medio que apuesto por Dominico en Colón. Y no estoy tan seguro que lo logre porque lo veo medio muerto hoy en día. En las campañas pasadas estaba más fuerte. Pero Lombana no va a sacar más de un
Sí.
diputado. Si es que saca uno. Entonces,
Va a tener una
eso.
asamblea en contra. Y él ha dicho públicamente que él va a un enfrentamiento con la Asamblea
Sí, y
Nacional.
eso,
Él lo ha dicho
si
públicamente.
bien suena bonito y todo, eso es algo que nosotros podemos decir, no, presidente.
Exacto, yo puedo decirlo.
Yo me voy de frente contra la asamblea. De ahí saco un machete aquí y empiezo a zarandear, pero un
Incluso
presidente,
Ari, a mí lo que
eso tiene.
me preocupa el día, una de las cosas que me preocupa de Lombana es que él dice, ya mencionó varias veces, es que cuando la gente en la calle me pide que cierre la asamblea, y él dice, yo no lo voy a hacer porque yo sé, pero ese es como, es que se quiere una analogía que quizá no es justa para Lombana, pero tú sabes obviamente el cuento del escorpión que cruza el río con la rana.
No.
El escorpión que cruza el río con la rana le dice, dije, el escorpión le dice, necesito cruzar la rana, dije, bueno, pero tú eres escorpión, me vas a matar. Y el man dice, no, no te va a matar, tranquilo, no sé qué, ayúdame a cruzar. Y cuando termina de cruzar, el escorpión lo mata.
Ah.
Y el man dice, bueno, no puedo hacer nada porque yo soy un escorpión. O sea, Lombana cuando dice, dije, la gente me pide que cierre la asamblea, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy un demócrata, eso a mí me asusta. ¿Por qué lo dirías entonces?
Sí,
¿Por qué lo
exactamente.
dirías?
Bueno, Daniel, hasta aquí llegó el programa de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar si se conectaron tarde o pueden escucharlo por partes en Instagram. También va a estar en nuestro canal de Spotify. YouTube ya está arriba, así que bueno, y obviamente pueden escucharnos todos los días de 3 a 4 de la tarde por la típica 104.5. Y hasta aquí llegó Lo Más Foco. Muchas gracias y mañana ya tendremos de vuelta a nuestra pelirroja emputada, como le dice Daniel Opera, Carisma Etión Caramañites. Adiós.